Qué honor estar acá y quiero agradecerle desde ya al pastor y a su esposa y a todos ustedes por recibirme con mucho amor y me han hecho sentir como en casa. La verdad es que no me quiero ir. Me toca, pero espero desquitarme la próxima vez, quedar un poco más con ustedes. Y he escuchado muchas historias de ustedes, tenía muchas ganas de escucharles, de verles, de conocerles y muchas gracias por la invitación, gracias por su corazón, la música que tienen, grandiosa la alabanza, les bendecimos, los quiero felicitar por este espacio que han hecho, este auditorio. Quiero invitarlos a que abran su Biblia en Evangelio de Mateo 11, versos 2 y 3, por favor. Al oír, Mateo 11, 2, pueden tener los textos en la pantalla. Al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Quiero darme el permiso de recordarte que este es Juan el Bautista. No es cualquier brincacharcos, pelagatos. El que está mandando hacer la pregunta, el Salvador, es Juan el Bautista. Sí, es la persona que, mientras está en el vientre de su madre, recibe la visita de María, quien saluda a Elizabeth, ambas viviendo un milagro, una en su vejez, la otra en su casi adolescencia, recibiendo al Salvador del mundo en el vientre y la otra recibiendo un profeta en el vientre. Cuando María saluda a Elizabeth, el bebé salta en el vientre, es llena del Espíritu, y Elizabeth proclama y declara un cántico y le dice: Dichosa yo que la madre de mi Salvador venga a mí. Es un niño que conoce el poder de Dios desde antes de nacer. Su madre probablemente le haya contado mil veces cómo es que él vino al mundo y para qué vino al mundo. El ángel dio palabras fuertes, tremendas, acerca de que este muchacho iba a ser, que vendría en el espíritu y en el poder de Elías, del profeta, y que haría volver corazones a Dios, padres a hijos y padres a ser los hijos, y prepararía, y cerrando, prepararía el camino para que viniera el Mesías. Es la persona que luego viviera en el desierto, se anuncia a Israel, proclamando y demandando arrepentimiento en la nación. Es aquel que ve multitudes de todas partes venir a bautizarse como signo, señal de arrepentimiento y de preparación para lo que Dios iba a hacer. Es la persona a que el Señor le da instrucciones de que, a pesar que él sabe quién es su primo, vendrá un día en el que le dará una señal inevitable de quién es él. Y sucedió aquel día en que, bautizando a los demás, ve a Jesús venir por ahí y dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquella declaración le costó que la mayoría de sus discípulos se fueran detrás de Jesús, y no solamente sus discípulos, las multitudes también. Es la persona a la que Jesús viene un día y le dices: Bautízame. Y él le dice: No, yo no te bautizo. ¿Cómo de que no? Tú me bautizas porque yo te lo digo. No es que yo no soy digno. Cállate, bautízame. Y saliendo de las bautismales, los cielos se abren y la voz de Dios que dice: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aquí está este Juan, el mismo Juan, hoy en la cárcel, preguntando si será que puse la confianza en el lugar equivocado, ¿Será que me gasté la vida entera consagrándome a una causa que no vale la pena? ¿Será que tú vas a hacer las cosas bien después de todo? Porque como yo las veo ahorita, esto no pinta bien. ¿Cómo será que yo, que soy un profeta, que iba a prepararte el camino a ti, al Mesías, al que le iba a romper los dientes a los romanos y e iba a levantar a Israel a un lugar de gloria? Hoy soy en una cárcel. ¿Será que me equivoqué en la interpretación de las escrituras? ¿Será que puse todos los huevos en una canasta y ahora estoy diciendo, ups, qué metida de patas? ¿Cómo será que un punto en la vida donde ya no te puedes regresar, tengas ganas de regresarte? Juan el Bautista está sufriendo la desilusión porque sabe, sospecha, piensa que este no era el plan, que las cosas no están saliendo como él quería. Quería y está completamente desilusionado. Quiero hablarte esta noche acerca de la desilusión. Y lo quiero hacer porque yo mismo me pregunté hace un tiempo al leer la historia, si a Juan el Bautista, con todo lo que era, le pasó, a mí me puede pasar y a usted le puede pasar, aunque se queden callados. La desilusión toca la puerta y cuando toca la puerta porque nosotros, porque Dios no actuó como yo pronostiqué, como me dijeron o como yo lo vi por alguna parte. El Dios que decimos que es el del Dios de antes, hoy y por siempre, a veces parece no ser el mismo de ayer. No contesta las oraciones como me dijeron que lo ha hecho por muchos años. No llega el momento justo como lo hizo. No parte las aguas en dos. Y no quita las montañas porque la mía la tengo en mi nariz y estoy desilusionado. Caemos abrumados bajo un mensaje terrible. Y es el mensaje que la vida nos lanza cuando las cosas pasan y tú dices, ¿será realmente que Dios está en control? Y la voz de la desilusión te va a decir, Nel, nada que ver. Esa pregunta que existencial que se predica en la película Forrest Gump de hace varios años de Tom Hanks, de que si seremos objeto de las coincidencias o si somos como hojas que el viento vuela de un lado al otro, o seremos seres de propósito y habrá de verdad un destino para nosotros y habrá alguien que gobierne sobre esas cosas, porque lo que Forrest Gump dice, hasta el más bruto puede ser bendecido por la buena suerte. ¿O será realmente que hay una mano que guía, la guía y tiene propósitos? Y la desilusión te va a decir, no, no hay nada de eso, no existe. Sálvese quien pueda, porque cualquier cosa le pasa a cualquiera. Aquí no hay nadie en control. Y dale gracias a la vida si te va bien. Hay gente desilusionada porque Dios no le contestó una oración como me pasó a mí hace muchos meses, cuando oraba bastante por una situación y no se dio y me enojé con Dios. No hablé con Él igual como por 6, 7 meses. Un líder nos falla, un amigo no nos busca, un negocio no sale. Usted puso ahí, usted declaró y confesó y dijo, si Dios está conmigo, si Dios contra mí, ¿qué contra mí? Pero fueron demasiados contra mí al final. Y la desilusión te acaba si le abras la puerta. La desilusión hace algo muy fuerte con nosotros. Le pasó a... Vamos a dejar a Juan aquí un ratito en la cárcel y vámonos a otro punto de la historia. Que en domingo, dos discípulos que están regresando de que están regresando a una aldea, que están regresando a su pueblo natal, a Emaús, donde se les aparece un extraño y les dice, ¿por qué están con esas largas? Y mirándose los dos dicen, y le contestan, tú eres el único forastero en Jerusalén. ¿Tú sabes cuántos forasteros vienen a Jerusalén el fin de semana de Pascua? Y esta semana, ¿y tú no sabes lo que pasó aquí en Jerusalén? Y él dice, ¿qué? Los de ustedes que han leído la historia saben quién es ese forastero, pero ellos no saben. Y a mí me encanta porque me doy cuenta que a veces Dios es capaz hasta de hacer de actor, con tal de sacar de nosotros lo que necesitamos desembuchar, hacernos confesar, abrir, sacar la porquería que llevamos por dentro para ser sanos. Ese es el forastero que nos demanda sinceridad y transparencia. ¿Y qué? Se pone a actuar y se queda ahí. Como diciendo, yo sé las babosadas que van a decir, pero no importa, díganlas. Y ellos, de Jesús, hombre poderoso, un profeta de Dios, etc. Y dice en pocas palabras, Lucas 24, verso 19, de las cosas que le sucedieron a Jesús. Están viendo el cuadro. Jesús, para ellos, en ese momento, la desilusión. Han pasado 3 años y medio con él, pero en ese momento, Jesús es la víctima. Jesús no es el sacrificio de Dios por los hombres. Jesús es la víctima. Lo que le pasó es terrible, terrible, terrible lo que le pasó. Tenemos que replantear cómo lo veíamos. Por cómo hacemos los seres humanos. Yo tengo que replantear mi teología porque esto se sale. La vida da golpes y vueltas y curvas y a veces decimos, no, Dios no está aquí. Las cosas que le pasaron a Jesús. ¿Y qué hace la desilusión? Punto 2. Nos empuja a perder la esperanza. Esa capacidad de la esperanza no es otra cosa que esa capacidad de ver nuestro futuro y verlo de manera buena, es decir, con ese sentir de que aunque las cosas estén así hoy, mi futuro va a ser mejor. Esta adicción es terrible, pero un día la voy a superar. Si tú no tienes eso, te mueres. Si alguien te roba la capacidad de la esperanza, te mueres. Como lo dice aquel escritor Víctor, tremendo en la literatura, dice, es más bien es un sobreviviente del Holocausto, cuando él dice, vi a las personas literalmente morir por la desesperanza. Yo sé, él dice, ¿cómo sobreviví? Sobreviví porque guardé la esperanza un día a la vez. Ellos no. Ellos decían, mañana los americanos van a venir. Y cuando no venían, una vez y otra vez, una semana, otro mes, llegó un día en que los vi morir. Se echaron a morir porque les robaron la esperanza. Cuando tú te dejas desilusionar, vendes lo más preciado que puede tener un ser humano para salir de cualquier situación. Es una visión a la huella del futuro. No es positivismo, es los seres humanos necesitamos respirar esperanza. Así lo confiesan ellos, su pérdida de esperanza. Verso 21, cuando dicen, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías. Le mataron la esperanza. ¿Y qué le queda a uno? ¿Qué te queda si tú te dedicas a las cosas más nobles? Te dedicas a la gente, a servirlos, amarlos, y algo pasa que te mata la esperanza en el ser humano. Te vuelves a Maús. Dices, ¿sabes qué? Esto, aquí lo que hay que hacer es aprovecharse de lo demás, sacar a la plata a todo el mundo y a expensas de los demás, subir la escalera del éxito y vivir para uno. Porque no hay esperanza. En tercer lugar, la desilusión nos enceguece la razón, la percepción espiritual, incluso para tener la capacidad de ver que en medio de la noche de una prueba, Dios todavía nos deja ver destellos de su luz, mensajes en papel escritos por el Espíritu Santo, a través de una persona, a través de una casualidad, a través de una canción, a través de una prédica, a través de una persona que nos llama que nunca le llamaba. Que nos deja saber, espérate, esto es terrible, pero ¿por qué me llamó esta persona para decirme, estoy orando por ti? Cuando uno está desilusionado, ni eso lo resucita. ¿De qué habla Ángel? Estoy hablando de que sus discípulos estaban tan desilusionados que ni las buenas noticias, la mañana del domingo, tremendas noticias los levantaron. No obstante, dice verso 22, no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias. Vean las palabras en esta traducción, increíbles, ni ellas se las creen. Porque mira, forastero, no sé, pero que si sepas de mujeres, pero a las mujeres no siempre se les puede creer. Porque a veces tienen unos esas curvas, montañas de emoción. Y cuando están arriba, pues dicen que ven ángeles y que el Cristo resucitó y que la piedra se la movieron. Sí, con el dedito. Le movieron la piedra. Es una locura, pero entonces no les podemos creer, pero nosotros, los ecuánimes, los racionales, los hombres analíticos, fuimos a verificar las cosas a la tumba. Porque usted sabe, no puede irse por lo que las mujeres digan y nos fuimos a la tumba. Tal cual. Es cierto. La piedra estaba movida, un terremoto hoy en la mañana tal vez, y los lienzos estaban puestos como ellos dijeron, y el cuerpo estaba, pero él, ni el pastel. Por ninguna parte, no está. Entonces, no podemos creer eso. No queremos creer eso. Porque estamos desilusionados, lo cual me lleva al cuarto punto, el cual es la desilusión es fruto de la dureza de corazón, y la dureza de corazón es fruto de la incredulidad. Yo abracé una decisión secreta, no le creo más a Dios. No le creo más a lo que él dice, a lo que él promete, porque cuando uno más lo necesita, no se aparece. Y el verso 25, entonces Jesús les dijo, y subrayen esto, qué necios son, les cuesta trabajo tanto creer. Tardo de corazón para creer. Duros de corazón para creer. Cuando uno llega a la conclusión que las cosas malas nos pasan por un fruto de la mala suerte, que ustedes, más bien ustedes están diciendo, aquí no hay Dios, aquí no hay guía, aquí no hay nada. ¿Está conmigo? ¿Me sigue? Mire, vuélteme a ver un ratito. ¿Qué nos enseña el Señor? Yo no dudo que un grupo de este tamaño, que haya por lo menos uno que está luchando con la desilusión. Yo he luchado con la desilusión también. ¿Cómo salir de ahí? ¿Alguien te hizo una promesa que no cumplió? ¿Un líder lo subieron primero que a la plataforma que a ti? A tu mamá le dijeron que le iban a llamar a alguien de la iglesia y nadie llegó y se murió. Yo no sé, lo que sea. Te prometiste mil veces no volver a caer y caíste. Y te mataron la esperanza. ¿Qué hacer para salir ahí? ¿Qué hizo Jesús para sacarlos a ellos y a Juan de ahí? Número uno, reconoce tu incredulidad. Y dos, vuelve a las escrituras. Reconoce que hay un pecado de dureza de corazón y de incredulidad que lo estás abrazando y que estás diciendo, no, no quiero creer más. Yo prefiero, no, yo prefiero vivir con el dolor de la desilusión que con el dolor de volver a creer y volver a creer. A caer, a volver a desilusionarme. ¿Han oído ustedes de eso? No, cuando uno ama mucho y la gente le da una patada a usted, ya sabe dónde, dice, ah, y usted dice, no, 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 no vuelvo a creer en nadie, no vuelvo a amar. Como Asaf, que dijo alguna vez, ¿valdrá la pena servir a Dios? Salmo 78 por ahí. ¿Será que vale la pena? Porque yo veo a esos ricachones que niegan a Dios y se llenan la boca de maldiciones y viven mejor que Dios. Yo que soy un salmista y estoy en la casa de Dios, ayuno y busco a Dios. Y míreme, yo no sé cómo estaría, pero mire cómo estoy yo. Y dijo, no vale la pena servir a Dios. Tú tienes que reconocer que hay incredulidad, que has abrazado y tienes que hacer lo que Jesús hizo con ellos. Jesús, versos 27, Jesús los guió por los escritos. Y como si fuera un padre con un niño que está teniendo dificultad para escribir, se sienta y le ayuda. Y tomó la palabra de Dios y comenzó a decirles, esto es lo que dice esta palabra. Los profetas lo dijeron, fue anunciado de antemano, esta palabra es fiel. Y usted y yo haremos bien cuando abrimos las páginas de este libro y iremos como niños sinceros, humildes, abrimos el libro. Cuando hemos perdido la esperanza, pero leemos quién es Dios, qué es lo que Dios ha hecho por su pueblo en el pasado y qué Dios hizo en definitiva en la cruz y qué es lo que va a hacer en la vida de nosotros a raíz de esta palabra. Esta palabra no es una colección de mitos de los hebreos. Esta es la siempre viva, poderosa y corruptible palabra de Dios que creó los cielos y creó la tierra y te creó a ti y me creó a mí y levantó a Jesús de entre los muertos. Y si tú estás desilusionado, yo te quiero invitar humildemente a que abras estas páginas. Abre estas páginas del Evangelio y léelo como si nunca lo hubieras leído. Y deja que el Espíritu Santo haga lo que hizo con los discípulos. Ellos dicen al final de la historia, ¿no nos ardía el corazón mientras Él nos explicaba las Escrituras? Porque no hay ninguna cosa, no hay argumento, no hay poesía, no hay literatura que pueda encender el alma muerta de los hombres. Solo la palabra de Dios resucita lo que está muerto. Solo la palabra de Dios santifica lo que está manchado por el pecado. Solo la palabra de Dios es digna de nuestra confianza. Algunos me dicen que son seguidores de muchas predicaciones, de muchos pastores, y yo les digo que bueno, sigan escuchando predicaciones, pero señores, no se equivoquen. Lo que usted no necesita no es ser un consumidor de predicas. Como usted no necesita ser un consumidor de adoración. La gente consume discos de música cristiana como si fueran palomitas, pero nosotros no necesitamos consumir, necesitamos adorar a Dios, necesitamos conectarnos con Dios, necesitamos conversar con Dios, necesitamos escuchar a Dios. Y ahí estaba. Ya casi termino. Tercer cosa, hay que reconocer que Jesús nos está llamando y nos está buscando. Porque cuando uno se da cuenta que por lejos que uno haya llegado, Él todavía te está llamando. La esperanza se levanta en nosotros. Y es lo que me encanta del Evangelio. Jesús se fue a buscarlos en el camino de la desilusión. Los trajo de regreso. Jesús te está buscando. Te está llamando. ¿Ah? Aquel viernes en la noche sonó el teléfono. Estoy viviendo una época de transición. Una época muy grande como persona, como ser humano y como ministro. Estoy trabajando en mi puesto, creciendo en la empresa donde trabajo, cumpliendo mi sueño de mi vida, sirviéndole a Dios. Pero hay una cadena de cosas que vivo en esos meses que me trae en un lugar donde abandoné eso que acabo de mencionar, abandoné ese encuentro privado, personal, esa realidad de mi amistad con Dios, y estoy lleno de confusiones, falencias que no entiendo tampoco. Y cuando el teléfono suena, es un amigo que me pregunta, ¿cómo estás? Y él, como pastor, me dice, ¿estás orando? Me dijiste hace unos meses que habías dejado de orar un poco y que te costaba leer la Biblia ¿y cómo estás con eso? Y le dije, bien. Y él rápido dijo, hay algo aquí que no anda bien. Y yo le dije, amén, gloria a Dios, aquí todo muy bien, pastor, no pasa nada. Me dice, no. Tú estás el domingo esta semana aquí disponible. Bueno, ven a mi casa. Vamos a meternos a un retiro que tú querías hacer. Vamos a retirarnos. Ok. Y el lunes voy a su casa y más bien el domingo. Y él sale de su habitación, yo llego café y me dijo, tú y yo vamos a desayunar, tiro el café. Ok. Y tira mi café, vámonos a la sala. Abre la Biblia y me dice, no has estado orando, ¿verdad? Ok. Dame la mano. Así se habla con Dios. Y cerró los ojos y comenzó a hablar con Jesús y el cielo. El cielo bajó a ese lugar. Una cosa es cuando le recita una oración a uno. Otra cosa es cuando te sientas con alguien que habla con Jesús todos los días y es muy distinto. Y comencé a beber de esa presencia de Dios que había dejado. Y luego abrió la escritura y por 2 horas leímos Hebreos, capítulo del 1 al 5, 4 final más o menos. El segundo día cerró la Biblia en el versículo donde termina, que dice, y el pueblo de Israel no entró en la tierra prometida porque le faltó fe. No quiso creer. Y cerró la Biblia y me dijo, yo quiero orar por ti porque yo veo que hay dureza en tu corazón. Y cuando yo cierro los ojos, me pasan una película. Una película de mi persona a los 21 años, cuando yo recién llegué a una comunidad cristiana. La pasión, la devoción, la oración. Me veía las páginas de la Biblia, ya compartía a mis compañeros, no faltaba una sola reunión. Estaba apasionado por Dios. Y de pronto me cortaron la película. Y me pusieron la película de los últimos 2 meses de mi vida, consumiendo pornografía solas en mi cuarto. 2 meses de vergüenza, de culpa, de odio a mi persona, de la voz del enemigo diciéndome, no eres suficientemente bueno para esto. Lo mejor que puedes hacer es, eres un hipócrita. Adoras con la gente en público, consumes basura en privado. Lo mejor que puedes hacer es dedicarte a otra cosa. Y luego la voz del Señor que me dijo, ¿qué se hizo aquel niño? ¿Dónde está la fe que te salvó? Y rompí a llorar mi momento de confesión y el punto de regreso. Tomó lugar porque me di cuenta que Jesús me estaba buscando, que no se había dado por vencido conmigo, que me traía a su palabra y su palabra encendía la luz de la convicción y de la esperanza para salir adelante. Hoy yo le puedo dar gracias a Dios que camino en libertad y que el Señor me atajó justo antes de rendirme. Los discípulos que iban a Emaús invitaron al forastero a entrar a la casa y le sirvieron pan, vino y le pidieron como cortesía: bendice, por favor. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando el forastero toma los dos pedazos de pan, o el pan bien, más bien, y lo parte, ellos se dan cuenta que el Dios que piensan muerto está sentado en la mesa de su casa, desayunando con ellos. Porque Dios no se da por vencido. Porque Dios te está llamando y te está buscando, aún en tu camino de desilusión, y te dice: tú no perteneces allá, tú perteneces acá, tú perteneces a mi casa, tú perteneces a mis planes, tú perteneces a mi propósito, tú perteneces a mi presencia, tú perteneces a mi palabra, y yo no te voy a dejar de ir. Como una vez me dijo el Señor, te vas a cansar tú primero de oír que yo, de buscarte. Algunos pueden estar diciendo: mi tiempo ya pasó, Dios dice no. Algunos están diciendo: búscate otro mejor. Dios dice: yo te quiero a ti. Por eso estás esta noche acá. Dios te dice esta noche: recupera tu esperanza. Recupera la esperanza. No la vendas. Dios todavía tiene planes contigo. Y entonces, termino con Juan. Jesús le dijo a los discípulos: regresen con Juan y contéstele así: los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. En otras palabras, Juan, tú puedes estar en la cárcel, pero nadie puede detener la mano de Dios. El reino de Dios sigue adelante. El reino de Dios avanza. A Dios no hay hombre que lo detenga para hacer lo que Él tiene que hacer. Él dijo y Él hará. Él prometió y Él va a cumplir. Juan, tienes que ganar perspectiva. Tú tuviste una parte importante en el plan. Si tú no hubieras hecho tu parte, los ciegos no verían, los cojos no andarían, los pobres no tenían esperanza, pero porque tú preparaste el camino, celébralo, apláudelo. Le dice Jesús a Juan: celebra lo que es, lo que hiciste, lo que Dios te prestó, pero no te equivoques, aunque tú tengas que partir, el reino de Dios sigue adelante. El reino de Dios es más grande que tú. Levanta tus ojos y mira. Él te está diciendo: yo tengo planes para todavía para ti. Yo te voy a levantar. Yo te voy a restaurar.